Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra de Dios al libro de Salmos y vamos a leer el Salmo 40, Salmo 40, versículo 1 y 2. Amén. Dice así la palabra de Dios: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. La enseñanza de esta noche la he intitulado: creer en Dios es esperar en Él. No hay cosa más difícil en esta vida, hermanos, que esperar. ¿Cierto o no? ¿A cuánto nos toca esperar todos los días, hermano? Hay que esperar el bus, hay que esperar el desayuno, hay que esperar... Todo es espera, hermano. ¿O no es cierto? Hay que hacer fila en un banco, hay que esperar que pase el tráfico. Y hay que esperar y esperar y esperar. Y hay un dicho popular que dice que el que espera... ¿Cómo dice? Desespera, ¿no? Y cualquier cosa hacemos mientras estamos esperando. Algunos agitan los pies, otros empiezan a agitar la mano, otros les empiezan a sudar las manos, y otros de repente expresan un par de palabras groseras. ¿Cierto, normal? El que espera, desespera. Y qué difícil es para el hombre ese trabajo de esperar. Y la buena pregunta es: ¿y por qué a Dios se le ocurrió que tuviéramos que esperar? Dentro del movimiento, todo movimiento humano, siempre tenemos que esperar un turno, siempre tenemos que esperar una ocasión, siempre tendremos que esperar una oportunidad, y siempre vamos a tener que seguir esperando. Y estamos esperando la vida, y estamos esperando la muerte, y estamos esperando cualquier cosa en la vida. ¿Cierto, no, hermano? Al hablar de esperar, en términos espirituales, esperar va más allá todavía de una simple espera en una parada de bus. Al hablar de esperar, está hablando de una espera en alguien que va a solucionar todos los problemas de tu vida. En algo que nunca has visto, que se llama Dios, del que hemos oído hablar, pero que jamás lo hemos tenido enfrente. Esperar en Dios significa no solo el hecho de una acción aislada, de un hecho aislado. Esperar en Dios significa esperar todos los días de nuestra vida la voluntad de alguien sobre nosotros. Y eso qué difícil es. Ahora, cuando nosotros hablamos de esperar, pensemos en primer lugar quién está gobernando nuestra vida, hermano. Porque algo gobierna nuestra vida, ¿no? Hay un espíritu que está gobernando tu vida, un espíritu que está gobernando mi vida, un espíritu que está gobernando la vida de la gente. La pregunta es: ¿quién está gobernando tu vida? Al hablar de gobernar, quiere decir que alguien está tomando las decisiones por ti, que alguien está tomando todas las acciones en favor de que tú tengas un beneficio. Al hablar de quién controla tus acciones, estamos hablando de alguien superior a ti que tiene en su mano la capacidad para mover cualquier cosa, cualquier circunstancia, para que tú tengas lo mejor. Ahora, ¿y cómo creer en Dios? ¿Cómo esperar en Él? Y es cuando la verdad es que la difícil decisión de esperar nos hace cometer mil y un errores. Cuando nosotros empezamos a desesperar, Cuando nosotros empezamos a perder el control de esa espera, empezamos a cometer mil errores, hermano. Empezamos a irritarnos, nuestro carácter empieza a cambiar, nuestras acciones están centralizadas a un hecho, y es que quiero pasar, es que quiero ir, es que quiero hacer, es que no me dejan hacer, es que no puedo hacer. A Dios le interesa que su pueblo sea un pueblo que espere en Él y nada más que en Él. Y eso, qué difícil es entenderlo, hermano. Es que yo tengo fuerzas, es que yo tengo capacidad, es que yo puedo hacer las cosas. Y Satanás se encargó allá en el huerto del Edén de decirle: tú puedes ser como Dios, tú no necesitas a Dios, hay un Dios dentro de ti, hay una inteligencia dentro de ti que te hace capaz de solucionar cualquier problema de esta vida. Y todos los hombres, desde Adán hasta nosotros, lo creemos perfectamente bien. De ahí que el esperar en Dios es una simple pantalla religiosa. Y muchos de nosotros vivimos de esa pantalla religiosa. Venimos a la iglesia y hablamos de esperar en Dios. Hablamos de que Dios tiene el control de nuestra vida. Hablamos que Dios gobierna nuestra vida. Pero nuestras acciones nada que ver con eso. Son totalmente diferentes a ese sentimiento de Dios. Acá, en este Salmo, vamos a ver el Salmo 40 en donde estábamos. Dice: pacientemente esperé a Jehová. Hermanos, ¿sabe qué quiere decir pacientemente, hermano? O paciencia, ¿sabe qué quiere decir? Leíamos en un estudio con los hermanos, con los varones, el término paciencia. ¿Y sabe qué quiere decir paciencia? Es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades y cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejas ni rebelarse. ¿Tiene usted paciencia, hermano? ¿Lo leo otra vez? No. Pongámosle sentido. Esta es una palabra extraída del diccionario. Oiga cómo dice, ¿qué quiere decir paciencia? Capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejas ni rebelarse. Hermanos, si usted es paciente, creo que ya está casi en el cielo. Amén, hermano. Ya leyó todo lo que significa paciencia. Hermanos, acá David está escribiendo un salmo en una etapa muy particular de su vida, en el cual había sufrido tanto, había llegado a una situación hasta pecaminosa, había llegado David a una situación en un caos total. Había llegado a una situación tan profunda en el cual él tuvo que darse cuenta que era imposible para él el salir adelante. Son esos momentos especiales en la vida en los cuales ya no hay más que hacer. En los cuales tú dices: Señor, lamento decirte, pero aquí sí, aquí quedé. Ya no hay cómo moverse. Ya no hay nada que hacer. Ya nuestras fuerzas se han terminado, se han agotado. En ese momento de dolor, de dificultad, en ese momento de confusión, en ese momento de entrecruzamiento de ideas y pensamientos, es el momento en que vamos a cosechar la paciencia. ¿Me explico, hermano? Y es precisamente la prueba la que nos va a llevar a la paciencia. Y quiero que vayamos sin perder este Salmo 40. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1. Vamos a regresar a los Salmos. Pero acá hay un versículo muy precioso. Leo Santiago, capítulo 1 y versículo 2. Amén. Dice así la palabra: hermanos míos, Tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿qué dice, hermanos? En diversas pruebas. Bueno, hermano, ¿y cómo voy a estar yo contento si estoy en prueba? ¿Y cómo se le ocurre al apóstol Santiago? ¿Y cómo se le ocurre a Dios decirme que esté con sumo gozo cuando estoy con una prueba encima? Parecería algo ilógico, parecería algo burlesco, parecería que Dios como que quisiera probar algo en nosotros. Es que no es que Dios quiera probar algo en nosotros, es que Dios quiere enseñarnos algo. Y es que nos quiere enseñar a esperar en Él, a tener paciencia. Parece contradictorio, pero cuando todo lo tenemos a la mano, cuando todo está bien, cuando la salud rebosa, cuando hay gozo, cuando la familia está contenta, cuando los negocios salen bien, cuando nos acaban de dar un privilegio en la iglesia, cuando los hermanos hablan bien de nosotros, todo está lindo, ¿no, hermano? Pero ¿y para qué quiere la paciencia ahí, si todo lo tiene? ¿Para qué queremos la paciencia? Para poder crear paciencia en nuestra vida, necesitamos tener falta de algo. Dios, para formar la paciencia en su pueblo, necesita quitarle algo. Y es ahí donde duele. Amén. Dios te puede quitar la salud, Dios te puede quitar la energía, Dios te puede quitar tu trabajo, Dios te puede quitar cualquier aditamento de tu vida, y esa prueba genera una necesidad. ¿Cierto o no? Cuando todo está bien, cuando todo es perfecto, pues, ¿y de qué voy a tener paciencia? Si solo levanto el dedo y ahí está todo. Dios a su pueblo, Dios a sus hijos, quiere formarles algo más, y es un sentimiento de paciencia. Y la paciencia la vamos a traducir a través de lo que es la fe, es el esperar precisamente en Dios. Esa ausencia de algo en nuestra vida va a generar en cada uno de nosotros una necesidad relativa al principio o absoluta al final. Cuando estamos postrados en una cama, no se puede hacer absolutamente nada, hermano. Nada, nada. Hay una enfermedad que se llama Guillain-Barré. Esta es una enfermedad viral que ataca el sistema nervioso central y los sistemas nerviosos accesorios y produce una parálisis progresiva. Esta parálisis empieza desde los pies y va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta que la persona puede quedar sin movimiento aún de su cuello, con una parálisis total. Ella puede oír, ella puede ver, pero no puede moverse. Y está totalmente recto en la cama, y si alguien no lo mueve, él no se puede mover. La Guillain-Barré es una enfermedad que atrofia el sistema nervioso y ya no hay contracciones. Este hombre o esta mujer puede morir de una parálisis de los músculos respiratorios, con un paro respiratorio, si no sana antes, porque esa enfermedad sana sola y empieza a curarse otra vez. Así como vino para arriba, se empieza a quitar hacia abajo. La persona tiene todo el razonamiento. El paciente, el enfermo, tiene todo el entendimiento de lo que está sucediendo, pero no se puede mover. ¿Qué tiene que hacer el hermano? ¿Ah? ¿Qué tiene que hacer? Esperar. ¿O no, hermano? Esperar. Es que no puede hacer nada. Es que él está inerte. Sabe que tiene sus piernas y no las puede mover. Sabe que tiene sus brazos y no los puede mover. Sabe que se está incendiando su casa y no se puede mover. Sabe que se le está cayendo su negocio, pero no se puede mover. Al hablar de esta prueba, esta es una enfermedad real de la que les estoy hablando, el Guillain-Barré, Es precisamente esa prueba, esas pruebas de fuego en las cuales Dios permite, hermanos, que en la vida de un cristiano, en la vida de su hijo, haya ausencia de algo. Algo se desprende de tu vida, algo se desprende de tu esencia, y automáticamente viene la necesidad. Pero ante la incompetencia, ¿qué es lo único que me queda, hermanos? ¿Cómo? Esperar, esperar. Y nada más que esperar. Dios a sus hijos, hermanos, los quiere ubicar, nos quiere enseñar a esperar única y exclusivamente en Él. El problema es que como no creemos en Él, y usted sabe que creer en Él significa la vida, pero no le podemos creer a Dios porque tenemos una mente finita, porque no somos espirituales. Dios quiere formar valores espirituales, y es precisamente la paciencia un valor espiritual, es un don de Dios. Pero hay que aprenderlo a través de una técnica divina, y esa técnica divina es arrebatándote algo. No sé si me explico, hermano. Mira lo que dice la palabra, entonces. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Eso quiere decir que para unos es una prueba. Yo no estoy diciendo que a todos les dará aquí Guillain-Barré. No, una enfermedad simple, un accidente, un fracaso económico, una pérdida de un ser querido, crea una ausencia y crea una necesidad. Ante la muerte irreparable de un ser querido, ¿qué nos queda, hermano? Tener paciencia hasta que el tiempo pase y Dios consuele un corazón. Amén, hermano. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe. ¿Qué quieres que es entonces cuando Dios te hace una prueba? ¿Es prueba de qué? De nuestra fe. ¿Y qué dice la palabra? Que nuestra fe tiene que ser probada. ¿Qué dice? Como se prueba el oro, como se prueba la plata. ¿Y cómo se prueba el oro? A puro fuego, hermano. Nada que a 100 grados centígrados, hermanos, los metales se funden a temperaturas mucho más altas, 500, 800, algunos metales hasta 1000 grados centígrados. Estamos hablando entonces que la prueba de vuestra fe produce. Ahí está el punto esencial. ¿A dónde quiere llegar a Dios con la prueba, hermano? A que seamos pacientes. ¿Y qué significa tener paciencia? ¿Se acuerdan lo que leí, no? ¿Quiénes se acuerdan un poquito? Sufrir. ¿Cómo dice? ¿Qué es paciencia? Dice la acepción esta del diccionario: capacidad de sufrir y tolerar desgracias, adversidades o cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin quejas ni rebelarse. Cuando hablamos entonces de la paciencia, dice acá la palabra: sabiendo que la prueba de nuestra fe produce ¿qué? Ahora, aquí el apóstol Santiago está dándonos la respuesta: mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Es el poder sufrir sin alegar, sin discutir, el poder aceptar una ofensa de alguien, el poder aceptar una agresión intelectual, física, etcétera, el poder aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Eso nos hace perfectos. Por eso le dije, el que llega al extremo de la paciencia debería estar en el cielo. El problema, hermano, es que todos los que estamos aquí no somos pacientes, me incluyo. Amén, hermano. Y ahí estamos, hermano. ¿Sí o no, hermano? Ahí con el piecito estamos ahí, hermano. Los deditos. ¿Cierto o no? Oye, en adelante, fíjese los movimientos de sus deditos. Me explico, hermano. Hay desesperanza. Hay falta de paciencia. Dios quiere formar en sus hijos la paciencia.
Porque la paciencia es sinónimo de la fe. La paciencia es sinónimo de aquella fe en Dios, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios.
Entonces, el que no tiene paciencia no tiene fe. La paciencia es fruto de la fe. ¿Me explico, hermano? Quiere decir que alguien puede hablar que tiene mucha fe, pero no tiene paciencia, entonces no tiene fe. Y sin fe nadie verá al Señor. Quiere decir a la vez que sin fe no hay salvación. Y si no hay fe, tampoco hay paciencia. Un fruto maravilloso de la fe es precisamente la paciencia. Dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte, ¿qué dice? Cosa alguna. Como quien dice, el que logró la paciencia ya lo tiene todo, hermano. Dice que Moisés era el hombre más paciente. Era el hombre más manso, dice la palabra. ¿Se acuerda o no? ¿Ya lo leímos? No. Dice que era el hombre más manso del mundo. Y Dios lo probó a través del desierto. Y Dios, mi hermano, le probó esa paciencia. Y ahí va Moisés. Tenía que mantener la mano levantada y alguien le ayudaba. Y ahí iba Moisés. Tenía un pueblo que se rebelaba contra él y ahí iba Moisés. Con paciencia, soportando esos 2 millones de gente que le estaban agobiando la vida. Con paciencia. Pero no había venido la prueba todavía de las pruebas. Cuando llegó la prueba verdadera, entonces ya no tuvo paciencia. No sé si me explico, hermano. Por eso había algo en Moisés que Dios quería curar. Un hermano me decía: mi hermano, yo, perdóneme, me dijo, no quiero blasfemar, me decía, pero yo sí tengo una duda, me dijo. Ayúdeme, me dijo, porque no es malicia, es duda. Tenga pena, hermano. Pero es de Moisés, me dijo. No importa, hermano, dígame, ¿cuál es su problema? Es que yo he pensado a veces, hermano, como que hubo una forma muy dura de tratar Dios a Moisés, me dijo. Quizás todo lo que había hecho Moisés, todo lo que había logrado Moisés, hasta dónde había logrado hacer un trabajo tan perfecto, hermano, y cómo Dios, por algo tan pequeño, le quita la oportunidad de entrar a la tierra prometida. No voy a maliciar nada, hermano, le dije. Pero voy a justificar a Dios. Lo que hizo Moisés no fue una cosa chiquitita, hermano. ¿Sabe qué hizo Moisés? Mostrar su rebeldía delante de esos 2 millones de gentes a quien había llegado hasta ahí. Aquel hombre sacó lo que tenía. Amén, hermano. La prueba hace que nosotros saquemos lo que tengamos, hermano. ¿Me explico o no? Quiere decir que había algo que corregir en Moisés que no estaba corregido todavía. Quizás no haya llegado la prueba que te haga pecar. Quizás no haya llevado la prueba que te haga perder los estribos. Quizás no haya llegado la prueba en la cual tus fuerzas desfallecen. Pero la prueba tiene que llegar para que seamos probados en paciencia. ¿Qué sucedió con Moisés, hermano? Llegó esa situación tan especial en su vida, en la cual perdió el control y salió lo que tenía dentro. Dios le hizo... Había algo que no salía. ¿Me explico? Pero salió. Pero tampoco se fue al infierno. ¿Me explico, hermano? Si Dios justifica a Moisés en semejante rebeldía, cuando empieza a golpear la piedra, la roca, violentamente, y empieza delante de los 2 millones de gente a somatar la roca, a somatar la roca, dicen que de esta agua sale piedra, sale agua, mi hermano. Imagínense cómo lo miró el pueblo, hermano, después de haber visto a aquel hombre tranquilo. Moisés. ¿Qué le pasó a Moisés?
Moisés estaba desfigurado. Sacó la esencia de él.
Y el pueblo lo vio.
¿Qué tal si Dios le dice, no tengas pena, Moisés, vos dale, seguí adelante, entra a la tierra prometida? ¿Y los demás qué hubieran dicho, hermano?
Si era su líder, era el hombre estrella,
pero le salió lo que estaba dentro. ¿Y a través de qué? De la prueba. ¿Me explico, hermano?
La prueba, entonces, hace que nosotros saquemos lo que está dentro de nosotros.
Hay muchas cosas escondidas en nuestro corazón, en el tuyo y en el mío, que no han sido probados todavía. Falta la prueba. Y la prueba, prueba. Alguien puede ser tentado con poco, otro con un poquito más, y otro necesita una dosis más alta. Pero la prueba va a descubrir qué hay en nosotros, qué hay en nuestra vida.
Entonces, dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Vamos a volver al Salmo 40, en donde estábamos. Y entonces, a David ya le había salido todo lo que tenía dentro.
Amén, hermano. Le salió el espíritu de fornicación, le salió el espíritu de qué más, hermano, de adulterio, le salió el espíritu de todo a través de la prueba. ¿Me explico, hermano?
Ya había salido todo, y cuando le salió todo, entonces aquel hombre estaba metido dentro de un agujero
oscuro, en el foso de la desesperación, en el lodo cenagoso. Dios lo llevó hasta ahí. Pero no fue Dios, fue la prueba. ¿Me explico, hermano? Porque Dios no tienta a nadie, dice. Pero sí, la prueba de nuestra fe tiene que ser dada, hermano.
Llega David y saca lo que es, y está metido dentro de un hoyo profundo, en un pozo profundo, y él ya no puede hacer nada.
No puede salir de ahí. Perdió las fuerzas. Perdió las capacidades. Y cuando estaba metido en ese foso, en ese lodo, solo le quedaba algo. ¿Qué le quedaba, hermano? Ahí llegó la paciencia, hermano. Cuando tus fuerzas terminan, empieza la gloria de Dios para ti. Cuando tú te declaras inútil, cuando tú te declaras incapaz, cuando tú te niegas a esa idea que eres Dios y que puedes resolver cualquier cosa, ahí empieza a funcionar el milagro de Dios en tu vida.
Ahí hay paciencia con David. El don de la paciencia ya estaba presente en él.
Pero tuvo que sufrir el fracaso primero. Tuvo que sufrir el golpe. Tuvo que descubrir quién era David. Moisés tuvo que descubrir quién era Moisés. Y yo tengo que descubrir quién soy yo. ¿Me explico, hermano?
Por eso Santiago dice que nos gocemos ante la prueba, porque la prueba va a descubrir qué hay en ti.
Quiere decir eso. ¿Me explico, hermano? Es necesario que tú te conozcas, es necesario que yo me conozca.
¿Hasta dónde soy capaz de algo?
Me recuerdo la anécdota de un sabio, de aquellos sabios de allá de Grecia. Y llega alguien y le dice, mira, le dice, si está tu casa incendiándose y dentro de la casa están los seres que más amas, está tu madre, está tu hija, está tu esposa, le dice. ¿Y a quién salvarías? Le dice, porque solo habría oportunidad de salvar a una. ¿A quién salvas?
¡Ey! Dijo. No sé, le dijo.
Espera que esté incendiándose mi casa. Espera que estén tres de mis seres amados ahí. Y espera que yo tome la decisión. Entonces te voy a decir, ¿a quién voy a sacar de allí? ¿Me explico, hermano? La pregunta es, ¿a quién sacarías tú? A ver, vamos. Hermanos, la prueba va a ser que uno defina algo en su vida. ¿Qué camino tomar? ¿El de Dios o el tuyo? ¿Quién gobierna tu vida? ¿La gobiernas tú o le cedes ese ministerio a Dios de gobernar tu vida? Al hablar de esto, entonces, David estaba en esa situación particular y dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. ¿Qué pasó ahí, hermano? Ah, es que solo en el momento, hermano, de la desesperanza, ese momento del dolor es cuando Dios llega ahora ya estás esperando a mí. Entonces, a ver, entonces es cuando se inclina el oído de Dios. Es cuando Dios dice, bueno, ahora ya oí tu clamor. Lo demás que estabas hablando eran necedades. Hasta hoy le dijo Dios a David, estoy oyendo una verdadera oración de parte tuya. No sé si me explico, hermano. El verdadero clamor, la verdadera oración, surge en esos momentos de desesperanza. En esos momentos en que la prueba nos hace sentir inútiles y desgraciados. Ese momento en el cual uno se siente indigno de todo, se siente sucio, se siente incapaz, se siente sin fuerzas. Es cuando llega ese fenómeno de la paciencia. ¿Y por qué la paciencia? Es que no me queda otra, hermano. No hay otro. No hay otro recurso. Ahí está David y entonces Dios inclinó su oído. Y dice, y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Qué quiere decir eso? El hombre no pudo. El único que lo podía sacar era Dios. Amén. Y vino Dios y lo saca. Y vino Dios y lo consuela. Y vino Dios y lo animó. Pero cuando él estaba en una actitud de paciencia. Amén, hermano. De paciencia. ¿Usted sabe por qué a los enfermos de los hospitales les dicen pacientes, hermano? ¿Ha usted en alguna oportunidad de su vida en un hospital hospitalizado? Ya el paciente de la cama a 10, el paciente de la cama a 15, el paciente de la cama a 20. ¿Sabe por qué le dicen paciente? Porque tiene que esperar a la hora que le ronque la gana al doctor, irlo a ver. Paciente porque tiene que esperar, hermanos, que se desocupe la sala de operaciones para que lo operen. Paciente, hermanos, porque si se le ocurrió al especialista no llegar ese día, a usted no lo ve nadie. Paciente, hermanos, porque no le pueden solucionar su problema en otro lado, sino que solo en el hospital. Por eso le dicen pacientes. Pues Dios quiere que nosotros seamos pacientes para esperar en Él. Amén, hermano. Usted es un paciente en el hospital de Dios. ¿Te parece? Sí, sí. ¿Qué tenemos que hacer? Esperé pacientemente Jehová. Amén, hermano. Y entonces se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación y me sacó del lodo cenagoso. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Qué difícil es poder entonces creer en Dios, creer en Él, es difícil. Por eso Dios nos tiene que llevar al momento de la prueba. Por eso Dios te puede dar una enfermedad incurable. Mientras haya la oportunidad, que sea una enfermedad que se pueda curar, más de algún curandero te va a ayudar. Y vas a esperar en el curandero. Pero cuando te llega una enfermedad incurable, que ningún médico es capaz de poder solucionarte, ahí le vas a pedir a la Virgen o al Santo, lo que sea, hermano. Pero nosotros le vamos a pedir al Dios Altísimo. Eso es lo que Dios quiere. Para eso sirve la paciencia. Para elevar el verdadero clamor a Dios. Para que no sean oraciones necias. Para que no sean rezos sin producto ni inteligencia. Sino que un clamor de parte de un corazón que tiene una necesidad. Amén, hermano. Ahora, para actuar con paciencia, Tenemos un problema bien serio. ¿Y qué es lo que le pasó al pueblo de Israel? Quiero que miremos ahí en el Salmo 106. Y si ustedes pueden leer este Salmo, se van a dar cuenta de todos los beneficios que Dios les dio a Egipto, porque aquí habla precisamente de Egipto y la salida de Egipto del pueblo de Israel. Dice así, versículo 7, Salmo 106, versículo 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Hermanos, muchos de nosotros realmente, a pesar de que hemos visto la gloria de Dios, no las entendemos, hermano. Y seguimos confiados en nosotros mismos. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. Hermanos, ¿cuántos de aquí han recibido sanidades? ¿A cuántos de ustedes no les ha resuelto Dios su problema financiero? ¿A cuántos de ustedes Dios no les ha arreglado su hogar, su matrimonio? ¿A cuántos de ustedes o a cuántos de nosotros no nos ha perdonado Dios nuestros pecados? Pero parece que se nos olvida a veces. Y eso pasó con el pueblo de Israel. Se le olvidó que Dios había hecho obras maravillosas en medio de su pueblo. Y dice, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al Mar Rojo. Pero a pesar de eso, dice el versículo 8, pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió el Mar Rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como un desierto. Lo salvó de la mano del enemigo y lo rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron alabanza. Ante un milagro, ante un prodigio, ante algo extraordinario que Dios hace, como que en ese momento sí creemos en Dios. Y aquí venimos y damos testimonio que el Señor hizo esto, que me dio lo otro. Pero así fue Israel también. Vio abrir el Mar Rojo y todos se murieron y ellos salieron a salvo y entonces estaban contentos, cantaron. Pero después se les olvidó. ¿Cierto, no? Se les olvidó. Ahora, hermanos, hay un error precisamente en nosotros, y dice, y quiero que subraye en su Biblia este versículo 13 y 14. Mire que es algo precioso. Bien pronto olvidaron sus obras. Aquí hay un reproche de Dios hacia el pueblo de Israel. Ya se te olvidó, ¿no? Como que necesitas otra pruebita, ¿no? Ya se te olvidó. Ahí viene el reproche de Dios. Bien pronto olvidaron sus obras. Y oigan, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Hermanos, esos dos versículos son profundos. El pueblo de Israel tentó a Dios porque dejó de creerle a Dios. Dios tiene que meterlo a otra prueba. Ustedes saben que el pueblo de Israel tenía que pasar únicamente 40 días de Egipto para la tierra prometida. Eso era el trato y eso era lo normal. Pero fue año por día, hermanos. La prueba tuvo que seguir todo el tiempo. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Yo quisiera que nos ubicáramos dentro de la enseñanza. Hermanos, esperar en Dios o creer en Dios o esperar en Él significa deje de hacer lo que está haciendo, hombre. ¿Le explico, hermano? Mientras usted esté en el afán de querer solucionar su problema, se va a enredar más. ¿Me explico, hermano? Deje de hacer lo que estás haciendo. ¿Quieres creer en Dios?
Paso número uno, deja de hacer lo que estás haciendo. Ya deja de luchar por ti mismo. ¿Me explico, hermano?
Dios te está diciendo, deja la herramienta ahí, siéntate y te voy a enseñar paciencia.
Para poder creerle a Dios y demostrarle, tiro mis armas, ahí estamos. Ya no más, Señor. Aquí voy a estar sentado en esta piedra. Hasta esperar tu voluntad. ¿Podemos hacer eso, hermano? Cuesta atreverse a decirlo. Amén, hermano.
Deja de hacer lo que estás haciendo. No, es que tengo que hacer algo. Y dice un dicho por ahí que a Dios orando y con el mazo dando, hermano, y qué sé yo.
No, hombre, deja el mazo ahí a un lado. Dios va a usar su propio mazo para arreglar tu problema. Amén, hermano.
Deja de afán. Él te va a quitar a ese jefe en su momento. Él te va a quitar la grosería que te están haciendo. Él va a hacer lo que tenga que hacer. Pero deja de hacer lo que estás haciendo.
¿Será que es posible semejante acción, hermano? El problema es que nos cuesta apartarnos de nuestros propios deseos. Segundo paso, hermano, que tenemos que hacer es ponerle alto a nuestras pasiones. Para poder esperar en Dios, hay que poner alto a la pasión. Pasión no creamos que solo lo sexual, hermanos, porque casi siempre lo encaminamos a eso.
Hay diversidad de pasiones. Pasión por el trabajo, pasión por el estudio, pasión por las cosas materiales, pasión, hermanos, por el deporte.
¿O no es verdad, hermano? Y hay un montón de pasionarios del fútbol todavía, hermano, que les pica por menear la pelota. Ah, no, hermano, yo ahorita estoy bien con Dios, que no, pero hermano, así le hace la patita para golpear la pelota.
Pasionarios de un deporte, de un arte,
¿cierto o no? De una vanidad.
Pasionario de la velocidad, pasionario de las motocicletas. Mira, si pasiones hay, cuánta cosa pueda ocurrírsele.
Hay pasión por las profesiones. Hay quienes, hermanos, trabajan, pasión por el trabajo, hermano, no pueden dejar de trabajar porque viven para eso.
Para poder creer y esperar en Dios, necesitamos, en primer lugar, ¿qué dijimos?
¿Ah? ¿Qué dijimos primero? Dejar de hacer lo que estamos haciendo. Ya dejé patalear. Se va a cansar. En el mar es mejor esperar. Ya no hay que darle movimiento porque nos va a dar algo. Nos vamos a cansar y nos vamos a hundir.
Luego de eso, pongámosle un alto a eso.
Eso es difícil, porque la pasión viene de adentro.
¿Saben cómo dice la palabra? Haced morir lo terrenal en vosotros.
Y para eso se necesita el Espíritu de Dios en nuestra vida. Para que esas pasiones que están gobernando nuestra vida sean más fuertes o más débiles. Yo debo de estar sobre mis pasiones. En el momento en que la pasión domina mi vida, yo no estoy esperando en Dios. Yo estoy esperando y soy gobernado por mi pasión. Muchas veces, hermanos, también para confiar en Dios tenemos que ceder tiempos, oportunidades y personas. Hermanos, hay veces que nos gustan los atajos, ¿cierto o no, hermano? No nos gustan los atajos.
¿Para qué va la vuelta ahí, hermano? Aquí viene, y nos pasamos el cerco.
A veces hay una posibilidad de trabajo, entonces buscamos el conecte para que nos pase el expediente más arriba, hermano. Y tal vez Dios no quiere que trabajes ahí. ¿Me explico o no?
A veces tenemos que ceder, hermanos. Para poder confiar en Dios, voy a decir, bueno, yo dejé mi expediente como es, y si es la voluntad de Dios,
esto va a suceder. Hermanos, a veces uno, cuando está contratando personal, hermanos, yo a veces no agarro el primer expediente que está hasta arriba, aunque me lo pongan encima. A veces agarro mejor de abajo, hermano. ¿Y qué tal si el de abajo es el tuyo? No sé si me explico.
Dios puede mover cualquier cosa, pero tienes que esperar en Él. En el momento en que tú muevas una influencia, muevas algo, has dejado de confiar en Dios. Estás confiando en aquel hombre que te va a mover el expediente. No sé si me explico, hermano. Es que, hermano, yo no sea que pierda la oportunidad. Dios tiene una oportunidad mejor para ti. Otro trabajo quizás. Mucho mejor para ti. Aquí hemos oído testimonios, ¿no es así, hermano? En donde Dios nos ha beneficiado de una manera maravillosa cuando sabemos esperar en Dios. Cuando seguimos un consejo, cuando nos abocamos, cuando somos capaces de oír la voz de Dios, pero tranquilos. Hay veces que hay que ceder la oportunidad. Quizás no es nuestro tiempo y nosotros adelantamos los tiempos, hermano. Y eso es bien difícil. Es importante considerar otro aspecto. No nos movamos si la nube no se mueve. Si la columna de humo y de fuego no se mueve, no nos deberíamos de mover, hermano. Eso se llama confiar en Dios. Amén, hermano. Hermanos, cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, la columna de humo, de fuego, se posaba en un lugar, la nube se posaba en un lugar. Hermanos, ¿y saben qué pasaba? Ahí se detenía el pueblo. Y ahí armaban las tiendas. Y ahí acampaban. Y no creas que un día, a veces semanas. Y el pueblo se empezaba a mover cuando la nube se movía. Entonces Dios le daba la victoria. Amén. Si la gente se movía en el momento en que la nube no se movía, morían. La nube los protegía del sol calcinante, les daba sombra. La columna les protegía de los animales salvajes, la columna de fuego. El hombre que se salía de esa cobertura automáticamente moría. Muchas veces nosotros, hermanos, somos imprudentes y tratamos de sustituir muchas cosas cuando Dios no quiere. Y eso son cosas reales, hermano. Y eso nos pasa aún como cristianos. Quiero que busquemos en el libro de Hechos. Hechos capítulo 1. Hermanos, eso que sean discípulos, que seamos cristianos, no quiere decir que no nos equivoquemos. Quiero que leamos en el libro de Hechos, capítulo 1 y versículo 23. Leamos desde el 21, amén. Hechos 1, 21. Y hermanos, y ahí estaban los discípulos, ya el Señor había ascendido, se había ido al cielo. Y entonces los discípulos deciden algo. Bueno, como Judas falló y se murió, ahora vamos a poner nosotros a un nuevo apóstol. ¿Y qué pasó, hermanos? Dice el versículo 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Como quien dice, falta un discípulo. Y es necesario que esté, porque si Dios, Jesús puso 12, es porque 12 tienen que estar. Hermanos, pero ¿y a qué hora recibieron esa orden de Dios? ¿Dónde Jesús les había dicho, ahora se van a ir a buscar a otro que sustituya a Judas? No, eso fue ocurrencia de ellos. No sé si me explico, hermano. Y vean, entonces, humanamente, los discípulos empiezan a buscar a alguien. Y dice el versículo 23... Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Ahí habían dos, como quien dice, entre estos dos vamos a escoger. Pero Dios no les había hablado. Muchas veces nosotros buscamos soluciones con esta cabeza, hermano. Y fallamos. Creemos que es lo mejor. Creemos que estamos agradando a Dios. ¿Y sabe qué le pasó a los discípulos? Sigamos leyendo. ¿Qué dice? Y orando, y todavía oraron. Y oraron, dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de los dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Hermanos, y luego se les ocurrió una brillante idea. Como Dios no les hablaba, hermano. Entonces, hermanos, sacaron una su ficha de la bolsa, no sé de dónde. Vamos a ver, ¿quién le va a Matías? ¿Ah? ¿O a José? A ver qué dice Dios. Y esa fue la decisión sabia de los discípulos. Miren lo que dice, porque aquí está. Y les echaron suertes, y la suerte cayó, ¿sobre quién? Y fue contado como los 11 apóstoles. Bueno, ya cumplimos con Dios. ¿Pero a qué hora Dios les había dicho eso, hermano? ¿Sabe una cosa, hermanos? Matías ya no volvió a aparecer en el ministerio ahí. Lea la Biblia, Hechos de los Apóstoles. ¿Dónde aparece Matías después? ¿Dónde estaba? Esa fue decisión humana, no fue decisión de Dios. ¿Me explico, hermano? Muchos de nosotros tomamos decisiones al calor de nuestra pasión o de nuestro intelecto y creemos que estamos así y todavía nos arrodillamos. Les cuento una experiencia personal, creo que le he contado en alguna oportunidad. Estaba yo cubriendo Puerto Barrios, estaba trabajando ahí, estaba como diácono encargado de allá de Puerto Barrios y viajaba todos los fines de semana, ¿no? Y hermanos, yo le he rogado a Dios que me ayude a que mi trabajo no interfiera en mi ministerio. Y bendito Dios, pues, hasta aquí Dios me ha ayudado. Pero en una madrugada, estando en Puerto Barrios, era viernes para amanecer sábado. En esa oportunidad, hermanos, viene y me llamó una persona que estaba grave y que necesitaba que yo la viera y que por favor me suplicaba y qué sé yo. Y me faltó un poco de carácter y decisión para decir no. No sé si fue por humanismo, no sé si fue por sentimentalismo, no sé si fue por avaricia, no sé decir, hermano. Pero espéreme, le dije yo. Yo le llamo. Hermano, si doblé mis rodillas allá en Puerto Barrios, le dije: Señor, échame la mano, le dije, ayúdame a tomar esta decisión. ¿Voy o no voy? ¿Me regreso o no me regreso? Hermano, yo no oí la voz de Dios. Yo oí mi propia voz. Ahí te arreglas temprano y te vas para allá, ¿va? Salí a la mañana siguiente, como a las 6, 7 de la mañana, de Puerto Barrios. Y todavía oré antes de irme, hermano. Señor, ahí estamos, creo que no me dijiste otra cosa, aquí voy. Llevaba como quizás recorridos unos, ¿qué? 80 kilómetros quizás. Hermanos, había aceite tirado en la carretera y empecé a girar como trompo. Hice pedazo de la camioneta, me dio como 3 vueltas y quedé con las llantas para arriba, hermano. Por la misericordia de Dios quedé vivo. La pregunta es, ¿y no le oré a Dios, pues? ¿Y no le pedí, pues? Es que lo que Dios quiere es que tú decidas. ¿Hacer la voluntad de Dios o no? Dios me había mandado a predicar, no que viniera a trabajar. ¿Me explico, hermano? En mi necedad y en mi idea, yo creía que esa era la voluntad de Dios. Pero esa no era la voluntad de Dios. Cuando me sentí, hermanos, colgado con las llano aquí en la cara, los vidrios por todos lados, dije: Señor, ahora sí me hablaste, va. Ahora me cuente que no era tu voluntad. Ah, eso duele, ¿no? Los discípulos eligieron a Matías,
Pero Dios no quería a Matías para el ministerio y contrató a Pablo.
Amén, hermano. Y mira el ministerio de Pablo. Dios necesitaba la prédica a los gentiles, a ti y a mí.
Y Matías, hasta la fecha, hermano, hay dichas que dicen al Matías, ¿verdad? ¿Ha oído usted? Y ese Matías, dice, con despectivos.
Porque Matías no figuró. Porque no era la voluntad de Dios. A veces uno ora, hermanos, pero ora para sí mismo y termina haciendo su propio capricho.
Yo hice mi capricho y la pagué caro, hermano. Estaba bonita mi camioneta, hermano. No sé si me voy a entender. Hermanos, qué importante es que nosotros seamos capaces de poder entender. Hay gente, hermanos, que no se da cuenta lo que Dios. Por eso es que aquí el Salmo este nos hablaba. No tomaron en cuenta el consejo de Dios.
Se les olvidó las obras de Dios y no tomaron el consejo de Dios y enojaron a Dios.
Pero yo en esa oportunidad enojé a Dios, hermano. Por supuesto, tuve que llorar, humillarme y aquí estoy por su misericordia. Pero son lecciones que quedan grabadas profundamente. Leo un pasaje más, ahí en Isaías, capítulo 38. Aquí hay una experiencia muy especial. Capítulo 38, y desde el versículo 1, está hablando precisamente de un rey, que es el rey Ezequías. Amén. Dice así la palabra: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, leámoslo juntos: Jehová dice, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Esa era la voluntad de Dios, ¿o no? Ah, no, pero él no aceptó la voluntad de Dios. Él quería seguir viviendo. Amén, hermano.
Dios muchas veces, hermano, nos dice hasta aquí,
pero no tenemos paciencia, no esperamos en Él, no esperamos en su sabiduría ni su inteligencia, tomamos nuestras propias decisiones. Amén, hermano.
Dios envió, se tomó el trabajo de enviar a su profeta Isaías, un gran profeta de Dios, y le dice: rey Ezequías, vas a morir, de cierto morirás. Prepara tu casa, le dijo todavía.
¿Qué tal si Dios viene esta noche y te dice, mira, prepara tu casa porque te vas a morir mañana?
No, señor, espérate. Óigalo, ¿cuál fue la actitud de Ezequías?
Oiga, pues, ¿qué dice?
Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová.
¿Ya vio que oró, hermano? Oró, pero no estaba de acuerdo con Dios.
Oró, pero no estaba de acuerdo con la decisión que Dios ya había tomado.
¿Me explico, hermano?
Dios ha tomado muchas decisiones en nuestra vida, pero nosotros no queremos tomar esas decisiones de parte de Dios. No tenemos paciencia para esperar en Él.
Y terminamos frustrados. Y terminamos con más problemas. Dice entonces:
y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad.
Eso ya lo sabía Dios, ¿no?
Y con íntegro corazón,
ya lo sabía Dios. Y no le dijo que arreglara la casa, como que dice, lo que tenés pendiente, nada más arreglarlo.
Y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos.
Y hermano, y se echa la gran llantada, hermano.
Y lloró Ezequías con gran lloro.
Hermano, Dios dijo, bueno, este no acepta mi voluntad. Está bueno Ezequías. Si eso querés, dale. Lo que pasa es que vos no sabes lo que te va a pasar. ¿Me explico, hermano?
Vos no entendés que tu futuro ya está definido y que de aquí en adelante, si tú vives, te va a ir mal. Amén, hermano. no aceptan el consejo de Dios, no aceptan con paciencia el consejo de Dios. Y dice, ve y di, entonces vino, versículo 4, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tu día, a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esa ciudad de mano del rey de Asiria, y a esa ciudad ampararé. Después de esto, fueron los 15 años más desgraciados de la vida de Ezequías, hermano. Fracaso tras fracaso. Léalo. Ahí vinieron, hermanos, y los enemigos conocieron las estrategias de guerra, conocieron dónde estaban los tesoros, conocieron dónde estaba todo. Y fue una desgracia total. Porque no podemos esperar pacientemente en Dios. No podemos creerle a Dios. Hermanos, es difícil creerle a Dios. Pero se hace indispensable creer en Él. Contaba a los hermanos una reflexión muy especial. Esperar en Dios significa, hermanos, agotar todos los recursos. Dios tiene la salida para tu problema. Dios tiene todas las estrategias para sacarte del pozo de la desesperación. Él tiene la capacidad de sacarte de ese lodo cenagoso. Solo espera pacientemente. Y le contaba a los hermanos una historia que leí en alguna oportunidad de un hombre. Este hombre, hermanos, había salido a pescar y naufragó en el mar. Su lancha se destruyó y él nadó hasta una isla abandonada, en donde solo habían animales salvajes y poca vegetación. Llegó a la isla y, estando en esa isla, hermanos, no tenía nada, ni qué comer, ni qué vestir, no tenía nada. Con el paso del tiempo, él usó sus propias fuerzas, sus propios recursos y su propia inteligencia, y empezó, hermanos, a ver que las tablas de la lancha llegaban hasta la playa, de la lancha que se había destruido, y empezó a crear un refugio muy especial, e hizo su nido, e hizo lo que para él era su protección. Muchas veces nosotros, con nuestras fuerzas, hacemos nuestro propio nido, nuestra propia protección, nuestros propios recursos para salvarnos nosotros mismos. Y el hombre ahí almacenaba comida, iba de cacería, llegaba, buscaba, y ahí tenía todo su, hizo su hogar perfecto en aquel lugar. Un día se fue de mañana, dice, y este hombre salió a cazar. Y al regresar de cazar, dice que vio que su vivienda que había creado estaba en llamas. Se consumió lo poco de ropa que tenía, se destruyó su casa, se destruyó todo lo que tenía, absolutamente todo. Se perdieron sus esperanzas, se perdieron sus fuerzas, perdió todo. En un momento se enojó con Dios y blasfemó contra Dios. Y se postró en la arena y le dijo, Señor, eres malo conmigo, lo único que yo había logrado me lo destruyes. No tengo ya nada. Lloró y se lamentó y maldijo a Dios e hizo mil cosas. Y quedó dormido, dice. Luego levanta su cabeza, se despierta y empieza a ver un buque que venía. Y ese buque venía y bajan unos marinos y le dicen, hombre, ¿y de cuánto tiempo tienes de estar acá?
pues no sé cuánto tiempo, pero muchos meses.
¿Y qué pasó? Le dice. Pero ustedes, le dice, ¿cómo es que llegaron hasta aquí? Le dice.
Ah, le dijo, las señales de humo que tú hiciste, esas señales de humo, nosotros las vimos y por eso venimos a rescatarte. Dios destruye muchas veces nuestros valores, todo lo que somos, todo lo que hacemos. Dice que Dios toma como polía lo más preciado del hombre, porque Él quiere que esperes en Él. Él quiere formar paciencia en ti. Él quiere ser tu Dios. Él quiere ser mi Dios. Mientras tú mismo gobiernes tu vida, mientras tú mismo generes para solucionar tus problemas, no va a haber cabida para Dios. Qué importante es que seamos formados en esa paciencia que Dios quiere. Ese humo de esa destrucción es la oración que llega a Dios. Es cuando nuestro verdadero clamor se eleva hasta el cielo y podemos decirle: Señor, lo he perdido todo. Solo me quedas tú. Es el momento en que el salmista dice: te inclinaste a mí y oíste mi clamor. Qué bueno es que podamos, hermanos, no llegar quizás a los extremos y poder decirle: Señor, quiero creer en ti, quiero confiar en ti, quiero hacer tu voluntad. Sigue diciendo el Salmo 40, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Y verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No tengamos tanta prisa, hermano. Dios tiene la solución para tu problema. Rogámosle a Dios que module nuestras pasiones. Perdamos la desconfianza que tenemos. A veces, hermanos, el ser muy inteligentes, el ser ya viejos, nos cuesta creer en Dios, hermano. Ya hemos vivido mucho, quizás, ya lo sabemos todo, y por eso nos cuesta confiar en Dios. A veces solo queremos imitar a alguien. No imitemos a nadie, hermanos. Dios tiene tu propia vida, tus propios objetivos, y la salvación es personal. Ojalá que cada uno de nosotros podamos, de verdad, hermanos, ser llenas de esa paciencia que se traduce bajo el efecto de la fe en la vida de cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga en esta noche, hermanos, y nos pueda ayudar en nuestra poca fe. La verdad es que somos marasmáticos en fe, somos desnutridos. Pero Dios tiene misericordia, hermanos, y entiende nuestra condición también. Que Dios nos ayude a seguir adelante y confiar en Él plenamente. Que Dios le bendiga, hermanos. Amén.